El pasado viernes 5 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Nacional para la Calidad del Aire. 90 medidas para luchar fundamentalmente contra la contaminación ambiental que genera el tráfico en las ciudades. La excesiva utilización del coche se ha convertido en un gran problema ambiental, económico, social e incluso de salud. Pero, ¿por qué nos resulta tan difícil bajarnos del coche? Algunas claves las tiene la psicología social, porque más allá de las razones prácticas hay otras que tienen que ver con las emociones, los sentimientos, las creencias, las ventajas que atribuimos al coche, al autobús o al metro. Mercedes López Sáez y David Lois García, profesores del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de la UNED, desarrollan una línea de investigación pionera en España que analiza las actitudes de los usuarios ante el transporte público y el privado y proponen estrategias de intervención para facilitar el cambio de ciertos hábitos de transporte.
Este programa lo vamos a dedicar a explicar cómo ha contribuido la psicología social al estudio de los problemas derivados de la excesiva utilización del coche en las ciudades. Vamos a contraponer las ventajas y las desventajas del automóvil y del transporte público según lo perciben los usuarios.
Bueno, en primer lugar, no está de más realizar una introducción a lo que supone esta cuestión de la problemática del tráfico en las ciudades. Es evidente que el automóvil aporta y ha aportado unas enormes ventajas al conjunto de la sociedad desde su invención, pero por otro lado también se han derivado, y lo vemos en el día a día, problemas importantes de su sobreutilización o utilización excesiva. Por dar un pequeño flash, podemos destacar, por ejemplo, la cuestión de los accidentes, aunque pese a que nuestro país ha tenido una excelente evolución en los últimos años. Hemos observado un descenso del 50% en la mortalidad en accidentes derivados del tráfico. Todavía 2.500 personas fallecen al año por este motivo, de los que 500 son peatones y 70 son ciclistas. La contaminación sigue siendo un problema muy grave. La Unión Europea ha dado varios avisos a nuestro país, a distintas ciudades, porque se superan los límites. Especialmente preocupantes son las denominadas partículas PM, porque tienen emitidas sobre todo por los vehículos diésel, que tienen consecuencias muy negativas por los procesos inflamatorios que generan en la salud, ¿no? Agravando problemas respiratorios, circulatorios. Parece que cuando sube la concentración de estas partículas en nuestras ciudades se incrementan sustancialmente los ingresos hospitalarios por este motivo. Esto también nos debe hacer reflexionar cuando estamos hablando de abaratamiento de costes sanitarios, etcétera, los problemas que podrían verse generados por este tipo de contaminantes. También esa sobreutilización del automóvil la podemos vincular en general en un estilo de vida poco saludable, ¿no? Si nosotros tenemos en mente el coche para todo, incrustado, digamos, en nuestro estilo de vida, pues viendo claro que estamos gastando menos calorías, estamos quemando menos calorías, y también se ve que cuanto mayor es la ratio de uso del automóvil en una sociedad, mayor se relaciona con tasas de sobrepeso, obesidad, ¿no? Entonces esto también es algo que nos debe hacer pensar. Si luego nos estamos gastando cantidades, esfuerzos personales en intentar adelgazar o generar unos, digamos, trabajos extras, este peso lo estamos ganando cotidianamente pues con el simple hecho de sentarnos o estar mucho parte del día sentados en un coche, buena parte de él. Cambiando un poco de orientación, ya entrando en la perspectiva teórica y empírica del trabajo que desarrollamos en el Departamento de Psicología Social de la UNED, normalmente este campo ha sido tratado por otras disciplinas, como la ingeniería, la economía, que han tenido la geografía, una perspectiva más centrada en que la gente se mueve exclusivamente por el tiempo y por el dinero. También el tiempo es dinero, es decir, priorizamos en función de que nuestro desplazamiento sea lo más rápido posible y nos genere menos tiempo, menos coste, en el sentido por el coste que podría verse derivado de llegar tarde al trabajo, ¿no? El coste de los retrasos, ¿no? Y también, bueno, pues se han estudiado estas disciplinas, cómo nos afectan las infraestructuras. Antiguamente la ingeniería se dedicaba mucho a cómo hacer más fluido el tráfico en la ciudad, que los coches entraran lo más rápidamente posible, o cómo cómo están el lugar de donde se sitúan los centros de trabajo influyen sobre la movilidad.
Bueno, sobre lo que está comentando David, pues tenemos que decir que el interés de la psicología social por estos temas es reciente y más, yo creo que habría que destacar que son precisamente desde estos modelos, desde la ingeniería y de la economía, donde se ha visto la necesidad de analizar la conducta de los usuarios. La conducta de los usuarios no depende solo de las infraestructuras. Los modelos teóricos que han servido de base para el estudio de la movilidad urbana dentro de esta disciplina de la psicología social se han centrado fundamentalmente en el estudio de las actitudes hacia los distintos modos de transporte, considerando que son las actitudes las que determinan la elección de un modo u otro. Para recordar a los que son alumnos de psicología y para orientar un poco al resto de los oyentes, podemos definir las actitudes como la valoración, más o menos positiva, más o menos negativa, que se hace de un ente al que teóricamente se denomina objeto actitudinal y que podría ser cualquier cosa. Puede ser, nosotros valoramos objetos, valoramos personas, valoramos lugares, incluso ideas abstractas, ¿no? Como pueda ser la igualdad, la democracia. Y en este caso, pues nos tendríamos que centrar en las evaluaciones que se hacen de los modos de transporte, del automóvil o de otro modo. Hay que tener en cuenta que es la valoración que se hace del modo de transporte para un desplazamiento concreto. Por ejemplo, yo puedo valorar mucho el coche para desplazarme al campo, para salir de la ciudad, y sin embargo pensar que es mucho más útil el transporte público a la hora de moverme al centro de la ciudad. El que se elija o se rechace un determinado modo de transporte va a depender de la valoración que se haga de él, es decir, de la actitud hacia esa forma de movilidad. Y bueno, cuando hablamos de actitudes, esa evaluación global que se hace en este caso de un modo de transporte, sería igual para otros objetos actitudinales, pues se puede basar en tres tipos de componentes: un componente cognitivo, otro afectivo y otro conductual. Por un lado, estarían las creencias que cada persona tiene sobre las características de ese modo concreto de transporte. Ese sería el componente cognitivo. Por ejemplo, pues ahí entrarían las ventajas y desventajas que relacionamos con el utilizar el automóvil, utilizar el metro, el autobús, ir andando. Por otra parte, el componente afectivo, que sirve de base también para esa evaluación positiva o negativa, tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, en definitiva con los estados de ánimo psicológicos más o menos agradables que suscita cada modo de transporte. Ahí entraría pues el estrés o la comodidad, o que vayamos durante ese desplazamiento estemos aburridos o distraídos. Y el tercer componente, el componente conductual, dentro de este contexto de los modos de transporte, pues tendría que ver con los hábitos que tenemos de desplazamiento.
También es importante remarcar que esta evaluación que hacemos del modo de transporte está relacionada con lo que se piensa de él y tiene que ver con en qué medida cumple la función, ¿no? Es un elemento importante, con esos componentes instrumentales, como ha descrito Mercedes. En qué medida pues me lleva adecuadamente a mi lugar de trabajo, en condiciones de accesibilidad, de flexibilidad, me garantiza que voy a llegar a tiempo. Y se pueden derivar de una experiencia directa con el uso de ese modo de transporte o no. De hecho, lo que quiero decir es que la influencia de lo que nos dicen otras personas es importante a la hora de tener una opinión, una evaluación sobre un modo de transporte. Otras personas, en sentido amplio, el contexto social que puede estar relacionado con los medios de comunicación. En este sentido, la preponderancia del automóvil frente a otros modos de transporte es clara, ¿no? La industria del automóvil juega sus bazas y bueno, genera un, un gota a gota continuado a favor de generar el automóvil como modo de transporte cotidiano. Y de hecho también observamos lo contrario para otros modos de transporte. Se tiende a connotar negativamente el uso de otros modos de transporte sin distinguir entre ellos, en el caso del transporte público a veces, porque bueno, se piensa que es un que puede pensar algunas llegar a pensar incluso algunas personas que es son modos de transporte que utilizan porque no les queda más remedio, que pero en otras circunstancias utilizarían el coche, que es lo natural, ¿no? Esto lleva a que haya un componente de no cuestionamiento, ¿no? En este caso de respecto al uso de un modo de transporte, y se connote de una manera más simbólica, se vea como más deseable un modo de transporte frente a otro, es decir, en este caso el automóvil frente al transporte público. Y vemos que en otras sociedades europeas no es lo mismo, ni en determinados contextos tiene que ser actuar o ocurrir de la misma manera.
Enlazando un poco con lo que decía David, ¿no?, de la publicidad del automóvil, si nos fijamos en los anuncios de automóvil, veremos que no destacan precisamente esos aspectos más utilitarios del coche, ¿no?, que sin duda lo tienen, sino mucho más aspectos que tienen que ver con características simbólicas, pues en relación con el estatus o con expresión de la identidad. El automóvil puede ser una tarjeta de presentación sobre tu estatus, si tienes un coche caro, un coche importante, incluso también sobre grupos con los que identificas. Si te identificas a lo mejor pues con personas o con grupos de gente joven, pues no te gustaría tener un coche que se asociara a personas ya maduras. También el modo de transporte puede servir como expresión de valores. Utilizar el transporte público o la bicicleta también se asocia a valores de protección medioambiental. También pues puede suponer la identificación y una tarjeta de presentación delante de los demás de qué, cuáles son las cosas que para ti son importantes en la vida, cuáles son tus valores. Y tenemos que tener en cuenta que cuando evaluamos un modo de transporte a la hora de desplazarnos de un lugar a otro, todas esas facetas, ¿no?, todas esas creencias o atributos que se asocian con él, no están ligadas solamente a razones de tipo práctico. El viaje en un determinado vehículo suscita estados afectivos relacionados con sentimientos, con emociones, como el estrés, la excitación, el aburrimiento, el placer, que son también muy importantes en la valoración.
Bueno, en este sentido, en nuestro trabajo hemos comprobado que hay variaciones en los modos de transporte, en cómo los usuarios perciben cada modo de transporte en función del componente que en este, específico que estén valorando. Por ejemplo, respecto a sus aspectos prácticos, instrumentales, vemos que los usuarios del metro tienen una valoración positiva de este modo de transporte, al mismo nivel, sin diferencias, respecto a lo que puede tener el usuario del automóvil. Es decir, consideran que es un medio fiable, que les garantiza que llega a tiempo y bueno, sin sobresaltos. Esto no ocurre con el autobús. El usuario del autobús suele tener una percepción más negativa. ¿Por qué? Porque es el autobús se enfrenta o compite, entre comillas, en el viario al automóvil y sufre de esos atascos, lo que afecta a los tiempos de espera, en las paradas, al que pasen situaciones de estrés o ansiedad, al no saber el usuario si va a llegar a tiempo a su destino. Entonces, digamos que no se puede tratar, es una primera conclusión, a los modos públicos por igual, hay diferencias entre ellos, ¿no? Lo que sí parece que tienen un comportamiento homogéneo es respecto al plano emocional. Los modos públicos, sin grandes diferencias, sin diferencias entre ellos, parece que proveen al usuario una experiencia emocional más negativa que la que tiene el usuario del automóvil. Los usuarios de automóvil, en general, denotan emociones más positivas en la conducción. Emociones que es más frecuente que experimenten, por ejemplo, la emoción de alegría. El usuario del transporte público parece que denota con más frecuencia emociones como el aburrimiento, que tienen que ver con un nivel de activación bajo, ¿no? Pero en ambos casos hay un perfil ambivalente, porque igual que hay el usuario denota del transporte público aburrimiento, hay otros usuarios que denotan entretenimiento. Esto es, el usuario que es capaz de aprovechar ese tiempo del desplazamiento, que es capaz de, vemos mucha gente que leyendo, jugando, utilizando sus teléfonos, o trabajando o estudiando durante el desplazamiento. Y esto no, en el automóvil no pueden hacerlo. Y sin embargo, el automóvil, igual que tiene este componente emocional más asociado con la alegría, también con la agresividad, con episodios de agresividad. Hay también destacar que el hacinamiento es el aspecto más negativo que percibe el usuario del metro, ¿no? Con lo que cualquier actuación dirigida a reducir esa percepción de hacinamiento por parte de las administraciones sería muy bien recibida por el usuario, porque teniendo en cuenta además que es un modo de transporte pues que se percibe como muy fiable.
Bueno, ya hemos ido hablando del componente cognitivo de las actitudes hacia el transporte público y privado, también del componente afectivo, pero un componente muy, muy importante en este caso, las actitudes hacia los modos de transporte, es el conductual, es decir, los hábitos y las rutinas en el uso del transporte que juegan un papel muy, muy importante en la elección modal. Y afectan decisivamente a los procesos de cambio. Se va modificando a lo mejor las infraestructuras que faciliten el uso del transporte público y sin embargo se ve que no hay una respuesta de los usuarios que se corresponda con esas ampliaciones. Por ejemplo, pues se ponen nuevas paradas de metro y sin embargo no se nota un aumento sensible en la utilización de esas líneas de metro, ¿no? Parece como que los usuarios ignoran esas posibilidades que se ponen a su alcance, sobre todo cuando se hacen en relación con los desplazamientos habituales, como puede ser el ir al lugar de trabajo o ir al lugar de estudio. Ahí los hábitos juegan un papel mucho más importante que las infraestructuras, y entonces, bueno, pues las modificaciones en las infraestructuras no parece que sirvan de mucho. En este sentido, ¿no?, pues habría que ver también cómo se podía intervenir para romper esos hábitos que tienen que ver con la movilidad y que parece que persisten a pesar de cambiar los contextos, las circunstancias, las condiciones.
Sí se han diseñado distintas estrategias, con éxito en algunos casos, para romper ese círculo vicioso, ¿no?, que puede generar el hábito. Es decir, que la gente, que no nos planteemos un cambio de modo de transporte del que estamos habituados a utilizar. En este sentido hay estrategias que tienen una intención de desincentivar, por ejemplo, reducir el número de aparcamientos en las zonas del centro, la instalación de parquímetros, o establecer en general restricciones al tráfico rodado o intentar calmarlo en la medida posible su velocidad. Y lo más eficaz es combinarlas con estrategias de un carácter más positivo o incentivador, como bajar las tarifas del transporte público, establecer periodos de gratuidad o ofertas especiales para que los colectivos se vayan animando a utilizarlo, y especialmente en zonas de residenciales de nueva construcción, cuando se van a establecer nuevos hábitos. También destacar la importancia de las mejoras tecnológicas en la red de transporte público que generan una reducción de la incertidumbre en los tiempos de espera, por ejemplo, y en puntos de información en paradas y en dispositivos móviles.
Bueno, este tipo de medidas no son las únicas que se pueden emplear. Se puede actuar también sobre las normas sociales y los factores internos y psicológicos mediante campañas de comunicación que vayan dirigidas a modificar pues esas intenciones, esas actitudes y las normas y los valores de los ciudadanos en relación con el uso del transporte público o el transporte privado. En este sentido, por ejemplo, se puede concienciar desde la escuela sobre el efecto contaminador del automóvil, vinculándolo a los valores medioambientales, lo que sin duda influiría no solo en las niñas y niños que atienden a esas enseñanzas, sino que repercutirían también en el resto de la familia, ya que los niños muchas veces actúan como una especie de Pepito Grillo, que ponen la conciencia de los adultos en cuestión. Todo este tipo de estrategias para inducir cambios psicológicos quizás sean menos efectivas a corto plazo que puedan ser las prohibiciones, pero sin embargo, a largo plazo se pueden reforzar esas motivaciones para utilizar modos de transporte alternativo al coche. Esas campañas que presenten información sobre las ventajas del transporte público y los inconvenientes del uso del coche, o que muestren modelos sociales que utilizan modos de transporte alternativo, pues modificarían esas creencias y las actitudes de los usuarios. Estos cambios que son psicológicos afectan a la conducta de forma más profunda y más duradera que lo que puede ser la influencia de las prohibiciones o de los cambios externos en las infraestructuras del entorno.
Bueno, y por último, animamos a los oyentes a que, bueno, pues hagan una, se paren a pensar, ¿no?, en su día a día. Si piensan, si pues, se replanteen el modo de transporte que están utilizando, en el caso de utilizar el automóvil, por ejemplo, en el sentido que es eficiente el automóvil, el uso que hago el automóvil para todos los desplazamientos, para todas las situaciones. Bueno, aunque en un momento dado pueda tardar 10 minutos más, puedo aprovechar a avanzar en ese libro que tengo a medias y subirme en el metro y hacer un viaje pues más agradable o menos estresante el que pueda tener en el automóvil. O que, bueno, y si un día a la semana o dos, pues recojo a los niños del colegio o los llevo andando y aprovecho pues para hablar un poquito más con ellos. O que, ya que vivo cerca del trabajo, a menos de 3 o 4 kilómetros, pues puedo probar a ir en bicicleta, ahora que hace buen tiempo. De hecho, cada vez observamos que llueve menos en el a lo largo del año y de paso hago algo de ejercicio. Simplemente parar y pensar y dominar un poco esa inercia, ¿no?, que nos lleva a hacer un uso excesivo tal vez del automóvil.
Bueno, pues con estas reflexiones dejamos a nuestros oyentes. Les deseamos un buen día y muchas gracias.